Restaurador de mi
Comunidad Restauración Villahermosa.
Ministerio Internacional Restauración.
Sanas el dolor.
Prédica. La tierra prometida.
Redentor de mí.
Con el pastor Ángel Castillo Pairo.
Yo te bendeciré. Te bendeciré. Te bendeciré. Por siempre. Por siempre.
Eso es lo que nos han enseñado en las escuelitas bíblicas. Espero que los maestros de aquí no les estén enseñando a los niños dónde está la tierra prometida. Todos creemos que nos vamos allá al cielo, a la tierra prometida. Allá nos vamos a ir a vivir, a adorar y a vivir con el Señor eternamente y para siempre. Pero la tierra prometida, ¿dónde está? ¿Ustedes creen? O sea, ¿de qué se trata entonces? Del Señor nos ofrece en esta tierra una tierra prometida y no entras, no la ves. ¿Ah, qué Dios tenemos? ¿No? Entonces el Señor va a dejar que te mueras, pa. No, tú no vas a, cuando nos enseñaron que vamos a entrar a la tierra prometida, no es cierto. Nosotros vamos a entrar a la eternidad, a entrar al reino, a vivir con Él. Hace muchos años un hombre llamado David oró de la siguiente manera: guárdame Dios, porque en ti he confiado. La definición de la palabra guardar que emplea David en este versículo tiene un profundo significado en hebreo. Guárdame, Dios mío, porque en ti he confiado. ¿Saben qué quiere decir? Esencialmente, ¿saben qué quiere decir en hebreo guárdame? Quiere decir pon un cerco alrededor mío, una pared de espinas que me proteja. Guárdame y cuídame. Observa todos mis movimientos, mi entrar y mi salir. Eso es guárdame. Él te pone un cerco y va a observar todos tus movimientos, tu entrada y tu salida. Porque por eso cuando vamos de viaje y oramos, no, Señor, que guarde mi salida y guarda mi entrada. David creyó plenamente que Dios lo iba a guardar. David creyó que Dios guarda a sus hijos. David creyó que Dios guarda a los justos. Asimismo, las Sagradas Escrituras dicen que David fue ayudado y cuidado en todos sus caminos. ¿Sí o no? En todos. Y déjame decirte que este bendecido hombre declaró, por cierto, esto lo declaró él, porque él lo vivió. No se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel, a la nación. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. ¿Ah? Hay algunos que hasta se espantan de su sombra. ¡Ay! Pero Él es tu sombra. El sol no te fatigará ni de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. ¿Quién puede hacer todo eso en ti? Dime quién. ¿Tu dinero? ¿Tu jefe? ¿Tu papá? ¿Tu pastor? Confía en Él. Él es tu guardador. Eso lo declaró David. Y la misma palabra hebrea relativa a guardar aparece también en este pasaje que les leí. Él nos guarda en todo, en todo. O sea que David está hablando de ese cerco divino. Tú no lo ves. Tú piensas que el Señor va a bajar y va a venir a poner unas estacas y te va a rodear de alambre de púa. No, no, eso no, esto es un cerco divino espiritual. Tú no lo ves, pero los demonios se estrellan contra él. Esos espíritus que te quieren hacer mal se estrellan contra ese cerco divino. Es espiritual. Es una pared sobrenatural de Dios. Entiendan, por favor. Es una pared sobrenatural. Dice la palabra, y Él lo confirma, el Señor lo confirma cuando dice, Dios tiene su ojo sobre ti a donde quiera que vayas. Así que todo lo que tú hagas, a donde quiera que vayas, mira, el Señor está checando, fiscalizando. Nada lo puedes hacer en oculto, nada puedes hacerlo en secreto. Aún te metas en la cueva más profunda de esta tierra, el Señor te está checando. ¿Me estás entendiendo? Inclusive, el Señor está en todo lugar con nosotros, está en tu trabajo. Ahí te, a lo mejor nosotros no te vemos que andas ahí en el trabajo de chismosa una con tus compañeras. Pero el Señor sí te está fiscalizando. En tu trabajo, en tu auto, a lo mejor tú cuando manejas en el carro eres de los que insultas, pelean y nosotros no te vemos. Pero en todas partes donde tú vas, el Señor te está viendo. En un avión, si viajas, Él te guarda y te protege en un avión, en tu carro, en el metrobús. Y mientras nosotros hacemos todo esto y todas las actividades que hacemos en la calle, en donde andemos, dice que el Señor nos guarda de todo mal. ¿Cuántos lo creen? ¿De veras lo creen o nada más es para darme coba con el amén? Dios nos guarda de todo mal. ¿Qué te quiero decir? Dios tiene todo terreno a nuestro alrededor protegido. Tiene todo terreno a tu alrededor protegido. Créelo, por favor, esta mañana. Él ha prometido, lo dice su palabra, derribar cualquier arma forjada o cualquier arma posible que quieran forjar contra sus hijos. ¿Lo dice la Escritura o no lo dice? Cualquier arma forjada que se levante contra ti, yo la voy a destruir. ¿Cuánto creen eso? No me leen la palabra, pero no la profundizan. Cualquier arma, dice el Señor, cualquier ataque. Eso quiere decir que Él es nuestro guardador, es el guardador de su pueblo. ¿Pero con qué propósito? ¿Para qué me guarda? Si así estoy bien. ¿Pero con qué propósito? ¿Por qué está tan empeñado el Señor en guardarlos? Porque Dios es bueno. Sí, amén. Él es bueno y su misericordia es para siempre, decían anoche. ¿Pero con qué propósito? Encontramos una clave en las palabras de Moisés cuando dijo y declaró: Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Ahí hay una clave. Ahí hay una clave. Nos mandó a que cumplamos todas sus cosas, sus estatutos, para que nos vaya bien todos los días. Moisés está diciendo que Dios le dio los mandamientos por una razón, para guardarlos y cuidarlos. ¿Pero para qué? Para la misma cosa o para la misma razón que Dios quiere salvarnos y protegernos. ¿Te acuerdas? Toda, de qué manera y de muchas formas Dios guardó a su pueblo, a su nación, a su pueblo escogido. ¿Cómo lo guardó? ¿Te acuerdas cómo lo guardó? Lo guardó de 10 plagas que me mandó a Egipto. ¿Te acuerdas? Los libró del ejército del faraón cuando abrió el mar rojo y los sanó. Sanó a su pueblo de todas las mordidas mortales de las serpientes que habían en el desierto. Los guardó de mil maneras, de muchas formas. De esa misma manera y de esa misma forma, Él guarda a su pueblo. El problema es que no te has creído que tú eres su pueblo escogido. El Señor nos libró de todos nuestros enemigos. Él nos dio comida y agua y mantuvo nuestra vestimenta en buena condición y guardó a Israel en todo, dice Moisés. Ese era el testimonio. Ese era el testimonio que daba a este pueblo de Israel. El Señor nos guardó en todo, nos libró de la muerte, de serpiente, del enemigo, nos dio comida, nos dio agua, me mantuvo, me dio vestimenta. Imagínate caminar 40 años con el mismo boxer. 40 años andar caminando en el desierto con el mismo cotón. Se te empieza a romper, a deshilachar. Y el Señor les mantuvo la vestimenta en buena condición. Él los guardó en todo, dice. Ese era el testimonio de ellos. Pero tú dices y meditas, bueno, pero todas estas personas que fueron guardadas y protegidas para terminar muriéndose en el desierto. Moisés está testificando. Dice, y nos sacó de allá, dice, para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Moisés le estaba diciendo a su pueblo Israel, ya se dieron cuenta, ya vieron, ya observaron todas las maneras milagrosas que Dios usó para sacarnos de la esclavitud. ¿Cuántas cosas no hizo el Señor, pero quizás tú no las observaste, no te diste cuenta de todo o las cosas que Dios usó para sacarte de esa esclavitud en que vivías, del pecado y de Satanás? ¿Por qué creen que Él hizo todo eso? ¿Por qué creen que Él los eligió a ese pueblo y los consideró especiales? ¿Por qué? ¿Por qué los libró de la esclavitud? ¿Por qué los bendijo cuando merecían ser abandonados? El Señor te ha perseverado a ti. El Señor nos ha perseverado para poder llevarte a un lugar. Por eso te ha perseverado. Él a ti hoy, en el nuevo pacto, te quiere llevar a un lugar. Por eso te ha guardado. Él quiere lograr algo en tu vida que va más allá. Él quiere lograr algo en tu vida que va más allá de los milagros que Él hizo con su pueblo. El Señor guardó a los israelitas. Les puso una muralla. Los guardó alrededor para un propósito específico. Para llevarlos a un lugar donde serían usados. Él los estaba guiando a la tierra prometida, un lugar de destino. A un lugar de destino. Y cada día más me convenzo que la Biblia es un enorme compendio o un enorme extracto o contenido de la vida espiritual del reino. La Biblia es un enorme extracto de contenidos espirituales. Esa es uno de los más grandes problemas que tenemos. Nosotros discernimos la Biblia o la queremos discernir literalmente cuando la Biblia es un libro, un compendio de todas las cosas espirituales que se mueven en el reino. Es el manual del reino. Si no se cuenta con la ayuda, si no cuentas con la ayuda divina del Espíritu Santo de Dios, va a ser imposible que entiendas la revelación. No vas a tener revelación. A lo sumo nadie podrá ir más allá. No podrás pasar más allá de algunas cosas o de la historia que está en la Biblia de nuestro Señor. Y de ahí no vas a pasar. No podrás ir más allá. ¿Me estás entendiendo? Te vas a quedar ahí. Lo único que vas a conocer, te vas a enterar de algunos detalles de lo que pasó el Señor, de lo que hizo y luego la venida de su Hijo, pero nada más de la historia de nuestro Señor. Te va a resultar imposible ver la revelación que Dios quiere para ti. Por eso les he dicho, clamen, anhelen el Espíritu Santo. Miren, por ejemplo, Dios le dio al patriarca, a nuestro antepasado Abraham, le dio la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Usted sabe qué quiere decir en heredad perpetua? ¿Qué es perpetuo? ¿Perdón? Es eterno. Es una heredad eterna. En hebreo la palabra perpetua significa que nunca acaba. Como dijo el hermano, es eterno. Le está dando en heredad perpetua. Es una heredad eterna. Y tú puedes pensar, bueno, entonces Abraham se alegró por eso. Abraham se ha de haber alegrado por eso, que venga y le dice el Señor, ¿sabes qué? Te doy la tierra de Canaán y será tu heredad eterna. ¿A cuánto no les gustaría tener una herencia eterna? ¿No? Dios le prometió a sus descendientes una tierra permanente, eterna. Tan lejos como ellos podrían ver, porque perduraría por toda la eternidad. Pero sin embargo, nosotros hemos interpretado o podemos ver o pareciera que el Nuevo Testamento nos dice que el mundo será destruido por fuego, quemado completamente. Eso es lo que nos han enseñado en el Nuevo Testamento. Que va a dejar de existir el mundo. Hoy se va a acabar el mundo. Solo van a quedar 144 mil, dicen los testigos. Ah, no, los adventistas. Y a cada rato nos andan amenazando ahí con doctrina de que ya el mundo se va a acabar, que el Señor ya viene, que el mundo se va a quemar, va a ser destruido por fuego. Pues yo voy a hacer como el Yuca, si se acaba el mundo me voy a Mérida. Sí, porque él sí sabe. Porque eso es lo que nos han enseñado. Que se va a acabar el mundo porque el Señor viene y va a formar un nuevo cielo y una nueva tierra. Y que vamos a convivir el león con el hombre. ¿Ah? Entonces, pregúntate. Tú puedes preguntarte, bueno, ¿cómo puede? Y ahí está, bíblicamente. ¿Cómo puede esta heredad perpetua, eterna, que es de Dios y que se le dio a Abraham, cómo puede ser que el Señor la haga en pedazos o que la destruya en pedazos de tierra? Entonces, ¿qué está pasando? Si es una heredad perpetua, es una heredad eterna, ¿cómo es que va a venir el Señor y se la va a destruir, Abraham? O tu papá te dejara una herencia y luego viene y ya te demoliste, te dice, oye, ¿sabes qué? Ya no te la voy a dar, la voy a dividir en 10 pedazos. Oye, ¿qué pasa? Te decepcionarías de tu papá. ¿Cómo puede ser eso eterno? ¿Cómo puede esa herencia ser eterna? Les digo una cosa. El hecho es que esta tierra de promesa es un lugar simbólico más allá de la tierra. Y yo creo que Abraham sabía esto en su espíritu. La Biblia dice que mientras Abraham vivía en Canaán, dice la Biblia que mientras Abraham vivía en Canaán, él siempre se sintió extranjero. Dice el libro de Hebreos, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Así vivía Abraham. Lo dice la Biblia. Habitó como extranjero, habitó como en una tierra ajena. Es como los de Tampico, acá en Tabasco, pues se sienten así como extranjeros. No. ¿Por qué era esto? A ver, ¿por qué? ¿Por qué Abraham se sentía extranjero? Era porque el corazón de Abraham ya conocía su heredad y anhelaba algo más que un terreno. Él anhelaba más algo que una tierra. Porque esperaba, dice la Biblia, dice la palabra, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Abraham podía ver. Él podía en el espíritu ver el verdadero significado de la bendición de la tierra. Y hoy el Señor te va a abrir tus ojos espirituales para que puedas ver la verdadera bendición de esta tierra y la verdadera heredad eterna que el Señor nos ha dado de la tierra prometida. Abraham se dio cuenta Cuando él ve el verdadero significado de la bendición que Dios le dio, se dio cuenta que esta tierra no es la verdadera heredad. Es solo un libro ilustrado de la gran bendición que viene. Abraham captó el verdadero significado de la tierra prometida. Lo captó, se le reveló, lo entendió. Él sabía que Canaán representaba al Mesías que había de venir. Y si no, vea Juan 8:56. ¿Quién tiene, por favor, Juan 8:56? Amén.
Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó.
Amén. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Jesús mismo nos está diciendo: Abraham se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. El Espíritu Santo permitió a este patriarca, Abraham, permitió el Espíritu Santo mirar hacia los años venideros, a la venida de Cristo. Y el problema es que nosotros hemos visto la tierra prometida, pero la hemos visto hacia algo donde no es. Él vio algo que iba a venir. Él vio y entendió cuál era su tierra prometida. Él sabía que el significado de su tierra prometida era un lugar de paz y de descanso. ¿Y cuál es y dónde está la paz? ¿Dónde está esa paz que sobrepasa todo tu entendimiento humano? ¿Dónde está? ¿Quién la tiene? Jesucristo. Y tú pensaste que la paz la ibas a encontrar cuando me muera, ya voy a dormir en paz y me voy a ir al cielo y voy a tener paz. Allá en la tierra, no. El significado de la tierra prometida es un lugar de paz y de descanso total. Cristo. Y Abraham supo que ese lugar, esa tierra prometida, ese lugar de descanso y de paz, es el mismo Jesucristo en tu vida. ¿Cuántos han alcanzado su tierra prometida? ¿Cuántos han alcanzado su tierra prometida? ¿Cuántos viven en paz y en descanso total? El Señor es nuestra heredad prometida. Nosotros somos de Él, pero Él también es nuestro. Y Dios nos invita a tener, a obtener nuestra heredad perpetua por simple fe. Por una fe simple. Tú puedes obtener tu heredad, tu tierra prometida. ¿Te das cuenta cómo una simple profundización de la palabra nos lleva a lugares en que no hemos estado antes? Solo nos paramos ahí leemos superficialmente y no logras llegar a lugares donde nunca hemos estado. Y fue lo que te dije al principio. Si no tienes el Espíritu Santo, no vas a pasar más allá de la historia que conoces del Señor. Solo con el Espíritu Santo vas a poder profundizar los misterios y la palabra revelada. ¿Para quién dice el Señor que son los misterios que están escondidos en la Biblia? ¿Para quiénes son? ¿Ah?
Para sus hijos.
¿Cuántos saben que es para sus hijos? Pero son para sus hijos que estudian, que leen, que anhelan, que tienen el Espíritu Santo para que les pueda revelar y abrir sus ojos, ir más allá de esa vida cristiana que estás llevando. A mí me habían enseñado otra cosa. Creo que a ti también te habían enseñado otra cosa. Pero Dios es bueno y nunca dejará que sus hijos, los genuinos, Él nunca va a dejar que sus hijos, los genuinos, los escogidos, militen en terrenos de ignorancia. Dejemos de ser ignorantes de las cosas de Dios. Tenemos que tener esa hambre y sed del conocimiento del reino y de los misterios del reino. Y esto no es historia. Esta es una palabra viva, válida, posible para ti hoy, mañana y para todo el resto de tu vida. La tierra prometida que tú tienes que alcanzar es Jesucristo, para que tengas una vida plena de paz, de gozo, de tranquilidad. No vas a desear nada más. Teniéndolo a Él completamente, no vas a desear nada más. Él es la tierra prometida. Él es la heredad eterna, es la heredad perpetua. La tienes. Esa es tu heredad. Abraham sabía que Jesús era nuestra posesión prometida. Él lo sabía. Él vio la victoria en la cruz. La vio. Él vio la victoria en la cruz. Él vio a muchas naciones corriendo hacia la tierra prometida. Muchos pueblos corriendo hacia la tierra prometida. Mucha gente corriendo hacia la tierra prometida. Él lo vio. Lo vio poseyendo esa promesa. Esa promesa tan grande que se cumple en Jesucristo mismo. ¿En dónde más se va a cumplir? Si Él es todo en todo. Se lo reveló el Señor, por eso se sentía extranjero. Y luego el Señor Jesucristo, cuando vino, lo dijo. Se gozó cuando me vio. A él ya le había sido revelado. Y lo anhelaba, lo ansiaba que llegara en su tiempo para heredar esa tierra prometida. Tú lo tienes. Lo debes de desear como Abraham. Yo no sé por qué sufres para entrar. Yo no sé por qué sufren todavía. O sea, la tienen en sus manos, está aquí cerquita, no está. Tú la veías, pero la tienes. Es una promesa de Dios. No es una falsa promesa, es una promesa de Dios y se hace real. Tú tienes que tomar posesión de esa promesa solo por fe. Confiando en la palabra que Dios nos está hablando. ¿Has tomado tu posesión de esa tierra prometida? ¿Has tomado? ¿Te has aferrado a la provisión y bendición que Jesús ganó en la cruz para ti? ¿Te has aferrado a Él? Él lo ganó en la cruz para nosotros. La provisión y la bendición, ahí la ganó. ¿Te has aferrado? Yo no veo a nadie que esté ahí. No te suelto, Señor, hasta que me bendigas. ¿Se acuerdan de Jacob? ¿Te has aferrado a la cruz de Jesucristo? Él es tu provisión, Él es tu bendición. Te tienes que aferrar a Él, no al mundo. Ese es nuestro problema. Nos aferramos a lo que podemos ver, tocar y palpar, a lo tangible. Somos predecibles. Cuando entramos al reino, el Señor nos quiere formar, programar para vivir y disfrutar de Él, pero no somos predecibles. Ya cualquier cosita otra vez acaba. Si no lo veo, si no lo toco, si no lo siento, si no lo agarro. Si... Ahí estamos. Cuando tenemos que entrar a un mundo diferente, a una dimensión diferente. Él es mi provisión, Él es mi todo, Él es mi paz. Y me aferro a Él, Él es mi heredad, es tu única heredad. No estés pensando en la herencia que te va a dejar tus padres, olvídate de ellos. Ella es tu heredad eterna y cuando tú recibas esa tierra prometida, no vas a desear ni anhelar nada, ninguna otra cosa más. Claro que no te caería mal un milloncito de herencia, amén, la invierto en el reino, no sé. Yo les invito a que hagan de Jesús su vida. Les invito a que hagan de Jesús su todo, su todo, su todo. De veras. Toma esa invitación que Dios te ha hecho y entra en la paz y en el descanso de su posesión eterna. Jesucristo el Señor. Toma posesión. Toma. Tómenla. Ahí la tienen. Entren a la tierra prometida con... Vengan, tómenla, aférrense a esa herencia eterna. Háganlo. Y esto no es, no me gustaría que lo vieras como una prédica de reflexión devocional teológica, porque ahora el pastor viene y nos tira el rollo de la tierra. No, esto es revelación divina de lo alto. Es real. Toma tu herencia eterna y vas a ver. Me gustaría que entendieras que a veces Dios usa a vasos frágiles y hasta inútiles para bendecir a sus hijos con una palabra de guía y de dirección. No seamos ignorantes. Conozcamos realmente nuestro mundo espiritual, entremos en nuestra dimensión espiritual. Digo ignorantes no por insulto, digo ignorantes porque desconocemos el reino. Me gustaría que entendieras esto, Dios te va a usar, Él usa vasos frágiles. Y aunque te sientas inútil, no, yo no puedo nada, yo estoy pobre, estoy enfermo. No, los usa el Señor y los usa para bendecir a otros hijos. Déselo al Señor. Amén. Así que deja que el Señor te guíe. Deja que Él te dé la dirección. Amén. Esto no es una reflexión teológica. Esto es palabra viva para que la uses y actúes en fe. Yo le voy a pedir a los salmistas para que este pueblo, en un acto profético y de fe, pero mire, espérenme, los salmistas sí, no, amén, amén. Los salmistas sí. Miren, si tú te vas a levantar, de veras te lo digo, mira, 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 pa, chica, bajara, no me deja hablar el Señor, no me deja hablar. Urababa chica va. De ve. No. Urababa. Se me traba la lengua la chica. Ora. Voy a ver. La siento re chica. Urababa. Bendito sea, Señor. Sentía que se me enredaba la lengua, no podía pronunciar palabras. Mira, toma una decisión hoy en tu vida. Mira, yo quiero que entiendas, somos un pueblo especial para Él, de veras. Nos da palabra que a mí me deja asombrado. De veras, nos da una palabra. Yo soy un instrumento para ustedes. Entonces, reciban esa palabra, actúenla, vívanla en fe. Mira, te vas a levantar. El Señor quiere cambiarte, quiere que salgas de la ignorancia espiritual en que vivimos. Que te levantes en el momento del llamado y vengas con esa convicción, vengas con esa gozo, alegría que vas a recibir ahorita, vas a venir y vas a recibir una herencia eterna y que vas a entrar a la tierra prometida que tanto has anhelado. Si lo haces, haces este acto profético con esa fe y esa convicción, tu vida va a cambiar hoy. Que lo hagas, lo creas. Vengas y digas, vengo, hasta hoy el Señor cumplió su promesa en mi vida. Esperen el llamado. Acto profético, no lo haga por hacerlo, hágalo en fe. No es necesario que todos lo hagan ni se sienta mal. Si usted realmente lo siente que ha encontrado la tierra prometida y que va a recibir su herencia, lo siente realmente, que lo sienta, hijos. De veras, va a notar la diferencia en estos días. Es como cuando usted va a recibir una herencia y va a entrar a una tierra nueva, a la verdadera. Así que prepárese conmigo, venga despacio y diga, hoy es mi día. Hoy he entendido y me ha sido revelado cuál es mi herencia perpetua. Y hoy decido tomar posesión de la tierra prometida, que es mi Señor Jesucristo. Yo vengo y lo hago en fe. Vengo ahora a tomar posesión de la tierra prometida. En el nombre de Jesús. Esta es la posesión de la tierra prometida. Y recibo mi heredad perpetua. Yo poseo esta promesa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tomo posesión de mi tierra prometida. Me aferro. Ahora yo me aferro. Haga como que se aferra a los pies del Señor. Yo me aferro ahora a la provisión y a la bendición que Jesús ganó en la cruz para mí. Me aferro a Él. Me aferro a la provisión. Me aferro a la bendición. Jesús la ganó para mí. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Hasta hoy me ha sido revelado mi heredad y mi tierra prometida. Me aferro a ello ahora y para siempre, en el nombre de Jesús. El Señor nos da a todos el mismo derecho. Tú tienes el privilegio de escoger una vida rendida a Él. Óyelo bien. Él no te va a forzar. Nadie es forzado a entregar su vida a Dios. Nadie. Es más, el Señor no nos hace que te sacrifiques. No, Él no quiere que te sacrifiques. Solo quiere tu voluntad. Tu voluntad. Y que le entregues tu vida a Él. Él no te va a hacer sacrificios. Él libremente, en esta mañana, óyelo bien y entiéndelo, libremente te está ofreciendo una tierra prometida, llena de leche, miel y fruta. Pero nosotros podemos elegir entrar o no entrar a este lugar de abundancia. Tú puedes elegir, entras o no entras a este lugar de abundancia. Te digo la verdad. Nosotros podemos tener tanto, tanto de Cristo como queramos. En serio. Al vivir totalmente rendidos a su palabra y a su dirección. Cuando tú te rindes realmente a su palabra y dirección, vas a poder entablar una relación tan profunda con Él que vas a tener tanto como tú quieras. Cuando tú entras en esa relación profunda con Él, vas a poder manejar todo, todo lo material. Por eso Él dice, ahora que todo lo que pise en la planta de tus pies, te será dado. Entra en esa relación profunda con Él y vas a tener tanto de Jesús como tú quieras. De veras, vas a ver cómo se empieza a desarrollar en tu vida que todas las cosas salen bien, que todas las cosas vienen, que viene el dinero, viene la provisión, viene el alimento, viene la bendición. Y entonces empiezas a ver, y entonces es cuando te das cuenta que estás en la tierra prometida, donde fluye leche, miel y fruta. Esa es tu heredad, mi hermano. Aférrate a ella. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Pero vivo en tu amor, destruido.
Ministerio Internacional Restauración.